mañana, 37 minutos. Saludamos esta mañana, nos visita nuestra cabina el precandidato presidencial de Creemos Colombia, la coalición Equipo por Colombia, el doctor Federico Gutiérrez. Doctor Federico, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días.
Luis Carlos, muy buenos días. Pues muchas gracias pues por esta invitación.
Doctor Federico, la primera pregunta que tenemos para usted esta mañana es, ¿qué piensa sobre Putin? ¿Qué piensa sobre Rusia? ¿Qué piensa sobre Ucrania? Y si usted fuera presidente, ¿qué hubiera hecho?
Pues a ver, lo primero es un rechazo absoluto de cómo se ha dado la invasión de Rusia a Ucrania. Y yo creo que todos aquellos que defendemos democracia, libertades y soberanía tenemos que rechazar. Yo lo que no puedo creer es que el mundo entero deje solo a Ucrania. Acá hay que defender las democracias, hay que defender las libertades, y creo que en eso no pueden haber posiciones ambivalentes. Yo realmente creo que es muy importante todo ese apoyo dentro de la comunidad internacional, pero que las instituciones sirvan y que realmente operen, que no se conviertan en mecanismos burocráticos que no son capaces ni de prevenir un desastre como el que está ocurriendo hoy en Ucrania.
Doctor Federico Gutiérrez, usted hizo una comparación que genera mucha ampolla y muchas opiniones. Usted dice que Petro es como Putin o Putin es como Petro. ¿Se sostiene en esa comparación?
Lo digo alrededor de quienes ponen en riesgo las democracias, de una u otra forma. Y ha sido también ambivalente en esto. Esta semana decía que cuál Ucrania ni que 8/4, pero ¿cómo así? Es que democracia es democracia, acá o allá, y eso es lo que tenemos todos que cuidar. Yo sí creo que es muy importante entender que se está jugando el país entre dos modelos, y eso es lo que nosotros representamos, todo lo contrario a lo que representan ellos. Mientras unos quieren acabar con las empresas, nosotros lo que queremos es que existan más empresas y más empleo. Mientras otros quieren expropiar, nosotros queremos respetar la propiedad privada. Mientras otros quieren caos y han estimulado la violencia dentro del país, poniendo en riesgo la institución y la democracia, nosotros proponemos orden. Esos son los dos modelos y el país tendrá que elegir. Yo estoy seguro que el país necesita cambios, pero claro, estamos cansados de la corrupción. Vemos el 42% de la población en situación de pobreza luego de una pandemia. Hay que hacer muchos cambios, pero cambios no pueden significar saltos al vacío como los que ellos representan. A mí me parece que todo aquel que ponga en riesgo democracia y libertades, pues simplemente lo vamos a derrotar en las urnas, en democracia. Además, mira, como todos ellos, los que hacen parte de esta coalición, que representan el populismo, el autoritarismo, ¿cómo decían hace poco que en Colombia no había democracia? ¿Cómo se atreven a decirlo? Claro, y ellos son como esos que lo que hacen es utilizar los mecanismos democráticos para hacerse elegir, y una vez elegidos, tomarse las instituciones para desde adentro asesinar las democracias. Y eso no puede pasar.
Óigame, doctor Fico, pero volviendo a la frase, ¿esa es una frase efectista de campaña o tiene fondo realmente? Porque es que generó esta reacción del presidente Iván Duque, que habló con nosotros esta mañana. ¿Hasta dónde, en su opinión, o qué información tiene usted de los vínculos de Petro con el régimen de Putin?
Pues a ver, yo lo pondría de esta forma, William. Definitivamente siempre ha existido una relación de, en su momento, Chávez, luego Maduro, con Gustavo Petro. Lo mismo con Nicaragua, lo mismo con Cuba y, por supuesto, con Rusia. Y por eso es que él no se atrevía a opinar sobre el tema de Ucrania, porque él no quiere molestar a sus amigos. O sea, ahí sí definitivamente justifica todo lo que pueda llegar a ocurrir. Esa relación ha existido, y esa relación sí existe, y lo han hecho de manera directa. Y por eso uno tiene que tener claro de qué lado está. Y yo por eso lo digo hoy de manera muy clara, ¿de qué lado estamos nosotros? Del lado de Ucrania, del lado de los países soberanos, del lado de la democracia, del lado de las libertades. Y bueno, pues yo creo que esa posición ha sido demasiado clara, y yo por eso he dicho, mientras otros han tenido esa posición ambivalente, lo de nosotros sí ha sido muy claro en defensa de la democracia y las libertades.
Precandidato, usted dice, nosotros estamos con Ucrania y estamos con la democracia, y hoy le preguntábamos más temprano al presidente si en caso de que hubiese una agresión a alguno de los estados miembros de la OTAN, el gobierno colombiano enviaría tropas, y esta va a ser una situación que va a escalar luego del 7 de agosto. ¿Usted, si hay una invasión o una agresión a alguno de los estados miembros de la OTAN, entendiendo la alianza de Colombia, enviaría tropas colombianas?
Mira, lo primero es que frente a este caso de Santiago de Ucrania, Ucrania no hace parte de la OTAN. Colombia es el único país latinoamericano que hace parte de ella. Lo que yo sí creo que debería buscar Colombia, entendiendo también el contexto mundial, que creo que aquí deberían reaccionar es primero las grandes potencias mundiales. Debería reaccionar Europa. Deberían reaccionar las entidades dándole apoyo económico y apoyo militar directamente también a Ucrania. Pues Colombia debe seguir haciendo ese papel desde el punto de vista internacional de pedir ese apoyo para que les llegue. Hombre, que Colombia esté hoy entonces en la capacidad de decir que va a una guerra o que entonces enviaría tropas, yo creo que también el mismo presidente ha sido muy claro en que no se enviarían tropas, y eso yo creo que también ha quedado demasiado claro. Y en caso de no, de lo que va a pasar, que vamos a ganar la presidencia, pues yo sigo opinando que Colombia ha tenido ese rol también de enviar esos mensajes de apoyo y de pelea a la comunidad internacional, que no deje sola a Ucrania. Lo que nosotros tenemos que hacer, sin aislarlos del debate internacional, es sobre todo garantizar la seguridad interna. Y esto también tiene una repercusión. ¿Por qué? La gente dirá, ¿y qué tiene que ver lo de Ucrania y lo de Rusia? Es que aquí nosotros tenemos un problema vecino, que es Venezuela. O no Venezuela como país, sino la dictadura que está allá con Maduro y la presencia de tropas rusas hoy en Venezuela. Eso es un tema que no se puede perder nunca de vista. Pero aquí definitivamente hoy la gran preocupación también de la gente para hablar de tema interno es la seguridad. La seguridad en las zonas rurales, la seguridad en las zonas urbanas, que es hoy el gran tema y el que por el que nos tenemos que preocupar nosotros hoy más que nunca y poder recuperar esos espacios.
Doctor Federico, buenos días. Lo saluda Juan Lozano. Le pregunto, ¿qué mantendría usted del gobierno de Iván Duque y qué rectificaría del gobierno de Iván Duque si llega a la Casa de Nariño?
Doctor Juan, un abrazo. ¿Cómo estás? A ver, yo creo que acá hay un tema importante y es, pongámoslo en contexto en términos de que la pandemia no ha terminado. El plan de vacunación es un plan que efectivamente ha funcionado hacia una recuperación económica, y el manejo desde el punto de vista de salud pública, hay que hacer ese reconocimiento, y esto no puede ser simplemente que cambió un gobierno y todo cambió, y menos en una pandemia. Yo creo que temas como el del manejo de pandemia y en términos del manejo desde el punto de vista de salud pública, plan de vacunación y reactivación económica, es un tema que no puede cortarse de tajo. Ahí tiene que haber una reflexión importante de quiénes lo manejan, cómo se está manejando, y que esto no es un juego, que es un tema serio para el país. Frente a otros temas, yo siempre he hablado mucho de la presencia regional, pero sobre todo lo hago, ¿por qué? Porque yo vengo de región, doctor Juan. Y yo sí creo que va a ser muy importante ahora en adelante, nosotros sobre todo teniendo esa visión regional, yo voy a estar mucho en los territorios, yo voy a estar construyendo desde las regiones. Además es lo que he hecho siempre, y ahora sí que lo haré como presidente, en cada región, teniendo en cuenta a la gente, y por supuesto continuando esa reactivación económica desde cada uno de los sectores. Uno va, por ejemplo, a Arauca. Arauca es una zona hoy que tiene muchas necesidades sociales y un gran problema en términos de conflicto. Mire lo que pasa con el ELN, con disidencias FARC. Tú te vas para el norte de Santander y ves los problemas que se tiene hoy en términos sociales y también en temas de seguridad. Yo creo que la agenda ahí está muy clara. Y yo voy a gobernar con este concepto que siempre he dicho, que para mí los problemas no son de izquierda ni de derecha, ni de centro. Aquí lo mejor es el sentido común, es la mejor ideología, y es que todo hay que garantizarlo, la seguridad y al mismo tiempo las oportunidades.
Doctor Federico Gutiérrez, ¿a ustedes no les molesta que Alex Char no vaya a ningún debate? ¿No los ofende? Porque no es un tema solo con los electores, que uno no sabe qué está pensando, qué piensa, sino con ustedes. No los acompaña, ustedes están todos en una coalición, son amigos, no va nada con ustedes.
darse un abrazo. A ver, cada quien toma ahí sus decisiones. Cada quien la, él tomó la decisión de no ir a unos debates, es su decisión. Yo he tomado la mía de estar en todos los debates y en todas las entrevistas, y para mí eso es importante. Sí hemos estado juntos en otros espacios, en recorridos de regiones, y bueno, cada uno enfocará su campaña como la quiera hacer. Es mejor estar que no estar, por supuesto, pero bueno, esa ha sido su decisión. Será entonces parte de la estrategia, pero
lo han hablado. ¿Ustedes le han preguntado algún día por qué no va a los debates? Y él ha sido claro con ustedes.
No,
¿por qué
nosotros...
me van a preguntar lo que no me gusta? ¿Porque me va a tocar hablar de Aida Merlano? Porque
no, nosotros hemos sido respetuosos en las decisiones de cada uno, y eso ahí, y está esa concepción dentro del equipo. Y aquí no nos ven en peloteras, aquí no nos ven peleando. Nosotros también estamos mandando un mensaje aquí muy claro. Cada uno hace su campaña. Aquí ha existido respeto entre nosotros. Y mira que aquí ni siquiera hay unos condicionamientos tales de que entonces, que si que gana o que si el segundo tiene que ser la fórmula vicepresidencial o eso. No, aquí se dejó libertad. Mire, el que gane va a ser apoyado por los demás, pero además es el que va a tomar las decisiones de quién será la fórmula vicepresidencial, adentro o afuera, y además para armar los equipos. Aquí no hay ni condicionamientos, ni que burocracia, ni que ministerios, ni nada de eso. Mientras en otras coaliciones se matan, se odian, nosotros aquí tenemos un tema de respeto por las decisiones de cada uno, entendiendo que por encima está el país.
Doctor Federico, lo saludo a Fernando Quijano. Cuando uno ve o escucha a los candidatos muy preocupados por el tema de Ucrania, y nosotros, y lo involucro a usted, que somos de las regiones, vemos que la gente está preocupada es por el precio del huevo, quizá el pan, que va a subir como consecuencia de que Rusia es uno de los mayores exportadores de trigo, y uno ve que el costo de vida es lo que más realmente le preocupa a los colombianos en este momento, que el presidente es quien nombra la Junta Directiva del Banco de la República, y que el Banco de la República tiene como mandato constitucional bajar la inflación. ¿Qué ideas le merodean, le rondan en la cabeza para enfrentar este problema que seguramente en 5 meses tendrá que hacerle frente como eventual presidente de Colombia?
Fernando, un abrazo, hombre, ¿cómo estás? Mira, tienes toda la razón. Yo estoy, y todo contra algo, yo que estoy todo el día en la calle, en las ciudades y en todos los municipios, hoy la preocupación de la gente, de un ama de casa, de un señor que es el que va a mercar, y me dicen en las esquinas: Fico, no nos está alcanzando la plata para comprar la comida. Tenemos hoy en la canasta familiar, en los alimentos, una inflación cercana al 20% en promedio, pero vaya, mire lo que está la carne. Miren lo que está la papa, mira lo que va a pasar también con otros productos. Entonces, claro que esto es un fenómeno mundial, y para hablar de lo de afuera primero es lo siguiente: hay otro factor que puede agravarse cada vez más, inclusive hoy, es el tema de los fertilizantes y los insumos agrícolas. Los mayores productores de urea en el mundo, uno de ellos es justamente Rusia y otro China, y ellos están dejando básicamente la mayor cantidad de lo que producen en urea, pues para su tema interno. Y bueno, pues una de las reflexiones que tiene que tener Colombia como país es, primero, creámonos el cuento de que nosotros sí podemos ser una despensa agrícola, no solo para nosotros y no para el mundo. 22 millones de hectáreas cultivables, y cultivamos entre 5 y 6. Yo le voy a apostar al campo, y esto vamos a tener una estrategia muy clara de cómo hay que llevar infraestructura al campo, porque uno de los problemas hoy también es ese, el costo de transporte, de flete, de todo lo que vemos. Yo he propuesto pasar de 1 billón de pesos anual de vías terciarias de inversión promedio a 3 billones anuales. Vamos a triplicar la inversión. Segundo, apoyar a los pequeños y medianos productores que hoy más necesitan, porque vemos el precio de los alimentos y muchas cosechas no están dando. Mira lo que pasó, por ejemplo, el año pasado en Tolima. Los cultivos de arroz. ¿Por qué se dejó de cultivar arroz en algunas zonas? Pues porque no estaba dando el precio de las cosechas, y después el tema del precio de venta. En el Tolima, por ejemplo, disminuyó de un año para otro la siembra de arroz en más de un 8%. Eso también es delicado y eso aumenta también el precio de los productos como el arroz. El tema de las tasas de interés que has dicho, Fernando, el Banco de la República tiene que ser una entidad que mantenga todavía toda su independencia, pero sí es importante mirar de qué forma, mientras tratan de controlar la inflación, no sea que se suban las tasas de interés de tal forma que terminen es metiéndole un freno duro, un freno de mano a la economía, y más hoy que necesitamos reactivación económica. Hay que apostarle al agro, hay que apostarle al campo y acompañar a los pequeños y medianos productores.
8:53 es el doctor Federico Gutiérrez, precandidato presidencial de Creemos Colombia, la coalición del equipo por Colombia. Gracias por darnos unos minutos aquí en la FM.
No, Luis Carlos, gracias a vos, hombre, a todo el equipo. Simplemente recordarle algo más de pedagogía a la gente. Recuerden que el próximo 13 de marzo son las elecciones de Congreso, pero ese día se votan las consultas presidenciales. El tarjetón de consulta hay que pedirlo, si no lo piden no se los dan. Entonces, para que nos puedan apoyar, hay que llegar a la mesa de votación y decirle a los jurados de votación, deme por favor el tarjetón de equipo por Colombia, y ahí nos van a encontrar, ahí van a encontrar a Fico Gutiérrez. Yo sí le digo a la gente, yo los necesito ese apoyo, vamos para adelante y vamos a trabajar bien por el país. Yo no me creo ni un Mesías, ni un Salvador, yo soy un colombiano común y corriente que tiene vocación de servicio, pero que sabemos lo que hay que hacer por el país, que lo que necesitamos es orden y oportunidades. Gracias por esta invitación, a Luis Carlos, a todos ustedes.
Un abrazo. 8:54, esto es la FM, las noticias como son.
Todo comienza con un deseo, una pasión. Por eso en Coordinadora decidimos ir más allá de lo que quieres. Evolucionamos para seguir transformando el progreso del país. Hoy nuestro sorter logístico de clasificación de paquetería y mercancía más moderno de Latinoamérica se convierte no solo en una innovación y apoyo a las empresas colombianas, sino en un motivo para seguir soñando y construyendo junto a ti. Contigo, vamos juntos.